Pepe Montagut, presidente de la Asociación de Labradores Independientes de Nules. Ya saben que aquí los lunes hablamos de agricultura, en concreto de citricultura. Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué temas abordaremos hoy?
Bueno, yo quisiera abordar en primer lugar el tema de lo que es la puesta en marcha en Cataluña del registro de tierras, que es algo prácticamente igual que lo que ha hecho Valencia, la Comunidad Valenciana, con la Ley de Estructuras Agrarias y lo que sacó Castilla-La Mancha con la Ley de Agricultura Familiar. Me llama la atención por una razón. A ver, si ellos, esta gente, dice que por culpa del abandono de la actividad agraria, del envejecimiento de los activos y de la falta de relevo generacional, ojo, quieren facilitar la tierra a aquellas personas que no tienen explotaciones agrarias. Yo pregunto, ¿para qué? Primero, que no saben, y segundo, si el que esté era dueño no saca rendimiento, será por algún motivo. Facilitar el relevo generacional, la única forma de facilitar el relevo generacional es por medio de facilitar el acceso a la tierra, no poniendo tantos impedimentos como está poniendo ahora con la Agenda 2030 y después que el Ministerio, la Consellería, que todos son problemas. Y al final lo que persigue esta ley es, yo lo veo muy lógico, quiero decir. Es decir, en caso ellos firman un contrato, o sea, los propietarios firman un contrato que tienen la obligación de ceder las tierras temporalmente. Si no quieren firmar el contrato, se procederá, dice el registro, dice la nota de la Consellería de Cataluña, se procederá a la expropiación temporal del derecho de uso de la parcela de acuerdo con la normativa de expropiación forzosa. Este apartado de expropiación forzosa lo tiene la Ley de las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana y lo tiene también lo que es la ley que sacó en La Mancha de agricultura familiar. Es decir, el uso infrautilizado de la tierra sirve para que te expropien la tierra. Entonces, con las actuales circunstancias donde se están poniendo tan graves problemas a la agricultura, unos por medio del medioambientalismo y otros por todas las normas que están saliendo de Europa, al final lo que persiguen esta gente sencillamente es expropiarse de la tierra. Una vez dicho esto, yo sí que me gustaría, de esta forma, no replicar al señor Carles Peris de la Unión, pero sí facilitarle alguna información que por lo visto él no dice, o no quiere decir, o está en otros temas. Hizo unas declaraciones publicadas en las cuales atribuye a los problemas que existen en la producción valenciana, el cambio climático y la meteorología adversa con fenómenos extremos reducen el rendimiento de las explotaciones. Mire, al señor Peris le tenemos que decir que no hay ningún cambio climático que afecte a la fructificación de los árboles. Hemos tenido siniestros atmosféricos toda la vida. Hemos tenido periodos de lluvias fuertes, de granizadas, de heladas, que no se nombra, heladas fuertísimas. Y salvo la época que más ha afectado al momento del cuaje, siempre se ha habido más o menos producción. Hay otros factores inducen a pensar que no es solamente lo que se atañe al cambio climático. A ver, yo lo digo muy claro, la reducción de la fertilización a los árboles, eso es un problema para que fructifiquen los árboles. La falta de tratamientos por la prohibición de productos fitosanitarios, eso también incluye el hecho de que el árbol no haga la producción que tiene que hacer. Es decir, si un árbol no le das la fertilización adecuada y encima si tiene alguna plaga no la tratas o no la puedes matar, evidentemente este árbol va a tener muchísima menos producción. En otra parte de la entrevista dice, los productores no tienen capacidad de producir igual que antes. Sí que tenemos capacidad de producir igual que antes, lo que no nos dejan. No quieren que produzcamos igual como antes. A ver, yo le digo al señor Pérez de que los desajustes que hay en la producción no es por culpa del cambio climático, no es por culpa de las políticas medioambientales, o sea, perdón, no es culpa del cambio climático, es culpa de las políticas medioambientalistas y de las políticas agrarias que está practicando la Unión Europea. El factor climático influye de alguna forma, de alguna manera, pero muy poco. Uh-huh. Es decir, podemos tener, no sé, un siniestro atmosférico con la cosecha, vale, la cosecha se pierde, pero al año siguiente ese árbol puede recuperar si se fertiliza y se hace el tratamiento adecuado. Tenemos otra cuestión que él dice, que aquí sí que acierta. Luego también está la presión de las producciones de países terceros. Es verdad, por fin nombran los países terceros que son un problema para la producción, porque todo lo que hacen estos países no lo hacemos nosotros. Vienen aquí con un precio inferior y lógicamente el comprador opta por comprar el producto más barato. Pero sigue diciendo el señor Pérez que la Agenda 2030 tiene unos objetivos para los agricultores excesivamente ambiciosos y la lucha biológica no está suficientemente desarrollada para darnos una respuesta buena al control de las plagas. Vaya, por lo visto el señor Carles Pérez ha bajado del burro. Vamos a ver, la Agenda 2030 no es que tenga unos objetivos demasiado ambiciosos. Lo que tiene la Agenda 2030 es el objetivo de terminar con la agricultura, que se lo meta a la cabeza, que eso es. Y después, lo que es la lucha biológica, efectivamente, no está desarrollada. Sí que tenemos, en este caso, biológicamente, posibilidad de frenar las plagas. Pero no es que no tengamos esa capacidad, es que la capacidad no la tiene ni la consellería ni el ministerio. O sea, que se han preocupado primero de prohibir los productos que poner alternativas. Porque en este caso, cuando se hablaba hace 2 años, que tú recordarás, del tema del cotonet, que hablábamos que hacían falta insectarios. Es que no hay, seguimos igual. Hay muy pocos para lo que se pretende de lucha biológica, hay muy pocos. Porque aquí Europa debería subvencionar el coste precisamente de la instalación de estos insectarios. Después nos sigue hablando de la Agenda 2030, que aunque él la critica, es partidario de ella. Es muy loable la Agenda 2030, pero a las primeras de cambio te das cuenta de que no están adaptadas a nuestra realidad y es imposible cumplir con los plazos previstos. A ver, lo que ocurre es que la Agenda 2030 debería desaparecer, deberíamos cortarla de raíz. Es decir, todos los agricultores en todas partes, en todas las manifestaciones, lo primero que dicen es fuera la Agenda 2030, porque empiezan a conocerla. Pero estos sindicatos, por lo visto, todavía no se han enterado que la Agenda 2030 es un problema y no es una solución. Además, hay que darse cuenta de que la Agenda 2030 empieza primero por quitarnos la libertad. Es decir, tenemos el caso de las aguas, que Europa ordena destruir embalses. Si se destruyen embalses, no hay líquido, no hay agua para cultivar. Si no se cultiva, no hay alimento. Si no hay alimento, la población tiene necesidad de alimento. ¿Qué significa? Significa primero que nos quitan la libertad de producir lo que queremos o lo que deberíamos producir. Segundo, destruyen lo que es el trabajo y la vida de todas las personas, por lo tanto se desentienden totalmente ya de la tierra y del cultivo y lo dejan. Eso crea una dependencia, es decir, el no haber tierras suficientes para cultivar crea una dependencia. Y esa dependencia crea a la vez una necesidad, que necesitas precisamente esos productos que no tienes o no te dan o no produces. Y al final de todo esto, cuando llega ya crea la necesidad, entonces viene el lavado de cerebro. Y el lavado de cerebro se está viendo continuamente con el tema de los cambios climáticos. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando se habla del cambio climático, un dato que publica en la misma AMT, que por cierto, desde hace algún tiempo, la AMT pronuncia ya una serie de predicciones catastróficas, que se va a ir el mundo, que se va, nos vamos a quedar secos, que, en fin, siniestros atmosféricos extremos. Pero hay un dato que me llama la atención. Desde que hay registros, esto lo dice la AMT, que unos datan de 1960, otros de 1940, algunos un poco más lejos. Es decir, que tú vas a proyectar o a dar la, dar la visión de que estamos en una situación de cambio climático y que eso nos viene, que nos puede traer unas predicciones catastróficas tremendas, y solamente tienes tú los registros de hace 20, 30, 40 o 50 años. Esto lo he repetido yo muchas veces. Oiga, que el mundo tiene millones de años. Sí. ¿Cómo va a saber usted el registro en 20 años de lo que va a ocurrir dentro de unos años y de lo que ha ocurrido hace 65 millones de años? Después, en otro apartado, también nos dice el señor Garres Peris que no tenemos una suficiencia alimentaria o productiva para servir a todos los clientes, y las empresas están abriendo líneas de trabajo en otros países. A ver, yo he criticado siempre a aquellos que critican a los exportadores o cooperativas que vayan a comprar fuera. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Legalmente, estos exportadores no están haciendo nada en contra de la ley. Ellos tienen opción de hacer su trabajo, de buscar un beneficio, además de tener una programación, o sea, prácticamente todo el año, y si no tienen aquí mercancía, van a buscarla en otros países. El problema está que aquí nos quieren destruir la agricultura, y el problema está en que esos terceros países suben en producción, nosotros estamos bajando. Al final, ¿qué va a ocurrir con esta política? Pues que prácticamente el comercio que exista, que se quede, que por cierto cada vez va quedando menos también, lo mismo que las cooperativas, pues va a tener que buscar la mayoría de las veces los productos en terceros países. Hemos perdido la producción por culpa de no tener rentabilidad, pero esa rentabilidad no ha sido por culpa nuestra, sino precisamente por las trabas que ha puesto la Unión Europea con esos tratados con terceros países, y aparte de eso, pues nos viene la Agenda 2030 con todas sus obsesiones del cambio climático, medioambientalismo y tal, y nos pone unas normas tan rígidas, que restringen la libertad y restringen la posibilidad de que el agricultor vaya produciendo. Lo cual significa, ni más ni menos, y esto debería saberlo él, que esto es la pérdida de soberanía alimentaria. Cuando un país pierde la soberanía alimentaria, pues va por mal camino. Y después, finalmente, porque traigo su entrevista, ha sido extensa, pero nos dice que valora que haya separado la Consellería de Valencia la agricultura de agricultura del medio ambiente. Bueno, esto es algo lógico. Yo siempre he dicho, en este caso, que una cosa es la agricultura y otra cosa es el ecologismo y el medio ambiente. Que no es que estén enfrentadas, pero no pueden estar en el mismo lugar. Se tienen que compenetrar. Entonces, ya de por sí, el agricultor es un defensor del medio ambiente y de la naturaleza. Pero si tú ahora le pones medidas restrictivas con una locura de medioambientalismo que se sale de los cánones, pues entonces ya no se puede producir. Y después nos dice que la autorización de la quema de restos vegetales pues debería ser, ahora actualmente debería darse. El problema es que la ley de las quemas no la sacó la Consellería, la sacó el Ministerio. Nosotros cuando tuvimos la entrevista el día 11 de este mes con el conseller, entre otras cosas...
Si le parece, hacemos una pausa de publicidad y después de la pausa abordamos la reunión que tuvieron con el conseller. Y también abordaremos el tema de las quemas, que ha sido algo muy criticado, ¿eh?
Sí, efectivamente.